Buenas noches, conciencia. Bienvenida al mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 21 de octubre, Día Mundial de la Animación y Día Mundial del Judo. Tenemos en control al mago de las ondas revisando su escala de valores, ordenándolos en círculos concéntricos. Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches. Muchas cosas a la vez, ¿eh? Simultáneas.
Más allá de las ondas hercianas, preguntándose ¿qué pienso yo acerca de mi persona? Y ordenando sus muchas cualidades también en círculos concéntricos, Óscar García. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Carlos, buenas noches, Rubén. Pero aparte de eso, mirando yo el cielo despejado y estrellado que nos acompaña, me preguntaba yo qué pensará un empleado de esa empresa multinacional llamada Volkswagen, esa persona que monta las baterías o las puertas, qué pensará ahora que está en juego su puesto de trabajo por la decisión tomada por un directivo. Me preguntaba yo si esa persona se estaba preguntando, ¿y por qué no me han preguntado? Si van a poner en juego mi futuro y mi trabajo, ¿por qué no me preguntaron si hacer ese engaño o no hacerlo? ¿Qué pinto yo aquí? ¿No soy yo parte también de la empresa? ¿No tendré que tomar yo también de ese tipo de decisiones? ¿Merecerá la pena democratizar esta empresa o no? Eso es lo que me preguntaba yo, aparte de hacer círculos concéntricos y revisar mis valores.
Tu imagen de sí. Más les hubiera valido ser una empresa democrática y tener en cuenta la opinión de los señores trabajadores. Aquí en el estudio José Couso contaremos con la presencia de Javier, un empresario que tiene empleados inmigrantes. Estamos esperándolo. Y por último, un humilde servidor, Rubén Sánchez, que atenderá a qué ensueños surcan su imaginación tratando de dificultar la fluidez de este amordazado programa número 80. Echamos de menos a Montse Berea, a Rodrigo Gil y a Ricardo Saavedra. Hoy hablaremos del artículo 43 de la Constitución y de la experiencia laboral con los inmigrantes. Constitución Española. Título primero. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Óscar García.
Bueno, en primer lugar vamos a ver que este bonito artículo, pues si lo relacionamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos que hay una relación, por ejemplo, en el artículo 7, que dice que todos somos iguales ante la ley y que tenemos sin distinción derecho a igual protección de la ley. Esto viene al tema del derecho a la sanidad. El artículo 22, que toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la vida a cuenta de las organizaciones y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, ay, que me quedo sin aire, económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. También el artículo 25, pero este no lo voy a leer porque si no me alargo mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un pequeño desarrollo centrado en el tema de la salud de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero conviene recordar, a pesar de que el Tribunal Constitucional en una sentencia indicaba que de la interpretación sistemática de estos preceptos se infiere la exigencia constitucional de que el sistema normativo de la sanidad nacional, en el artículo tal, para el desarrollo de la persona, pertenece a todos los españoles y a todos se le garantizará por el Estado de igualdad en las condiciones básicas para el ejercicio de los mismos, una sentencia del Tribunal Constitucional del 83, pues a pesar de esto, hace no mucho, esta universalidad de la sanidad fue recortada, como todos bien sabemos, aquí hemos tratado en alguna ocasión en este programa. Sintetizando, como quiere mi buen amigo Rubén que haga, que sintetice, pues es un derecho que, a pesar de estar reconocido, como todos bien sabemos, está en la tercera división de los derechos básicos, de los derechos fundamentales, pues es aplicado según el gobierno de turno lo crea conveniente elabore la ley de desarrollo de este artículo. Así nos encontramos ahora, por ejemplo, que nuestros queridos amigos del gobierno pues hicieron hace mucho una ley que restringía este derecho de acceso a la salud. Uh-huh. Una lamentable ley. Por eso, porque ponía en riesgo la vida de muchas personas, como así se ha visto, ¿no?
Pone en riesgo, y además yo creo que ya se podrían contar bastantes muertos por culpa de esa ley, que se suponía que era para garantizar la sostenibilidad del sistema público sanitario. Yo no sé el sistema público sanitario si estará más sostenible o no, pero puesto que su función es proteger la salud de las personas, es un contrasentido que para sostener el sistema sanitario haya que desatender a la gente y por lo tanto ponerla en situación de enfermedades crónicas y en muchos casos de muerte, ¿no?
Ya me comentaron. Eso es como decir, para mantener la estabilidad de casa no voy a comprar nada, para mantener los 5 euros que tengo no voy a comprar nada de comida. Claro. Bueno, los 5 euros los vas a tener en el bolsillo, pero te vas a morir de hambre.
Serás un cadáver con 5 euros en el bolsillo.
Efectivamente, vas a tener el presupuesto nivelado que te cagas, pero bueno, eso, sin poder hacer nada, porque vas a estar en la tumba. Pues así es. Es cuestión de prioridades. Hay que tener claro qué prioridades son las que los presupuestos tienen que cubrir. Y básicamente la salud, la educación, la calidad de vida y el medio ambiente, yo creo que son prioridades, ¿no? Pero eso ya nos estaríamos metiendo en otro bosque.
Pero fíjate que además esa ley de 2012 quitó el sujeto del derecho, ¿no? Es decir, hasta esa ley, un ciudadano tenía derecho a la protección de su salud. A partir de esa ley, ya no es el ciudadano el que tiene derecho a la protección de su salud, sino el cotizante o el familiar del cotizante. Es decir, que se ha sustraído un derecho a mucha gente, ¿no? Es decir, personas que no habían cotizado nunca, pero que ya tenían 26 años, no sé. Personas inmigrantes que están en situación irregular. Lo que era un derecho de todo ciudadano, de todo ser humano que estuviera en España, de repente ya hay unos cuantos que no. Se calculaba cerca de los 800.000, un millón, solo por el lado de los inmigrantes ilegales. Ha sido muy sibilina la trampa, pero ¿y será constitucional? Porque aquí lo que dice es se reconoce el derecho a la protección de la salud y no establece ninguna discriminación ni ningún límite.
Claro, pero es eso, es que al estar dentro de la tercera división de protección constitucional, este artículo, estar en la en esta sección tercera o segunda, ya no me acuerdo bien. O sea, este capítulo tercero, perdón. Pues entonces tiene menor obligatoriedad para las para los gobernantes.
Para la administración. Hombre, yo entiendo que eso quiere decir que si yo ahora pongo un recurso de inconstitucionalidad, al ser de tercera, tengo menos posibilidades que si fuera de segunda o de primera, ¿no?
Efectivamente, te dirán, bueno, pero es que no es así como tú dices, te dirían, porque no es un derecho básico, no se considera un derecho fundamental dentro de los más básicos, ¿vale? Claro, la ley, si nos leemos el artículo y vamos, efectivamente, no dice nada, no discrimina el artículo este a quienes tienen derecho y quienes no tienen derecho. Pero claro, como lo deja, ya lo veremos en el artículo, me parece que es el 53, que dice los las partes que son tienen mayor protección o menor protección, lo deja al desarrollo de la ley, es ahí donde pueden hacer la trampa o pueden colar el gol, como nos guste definirlo.
Esta mañana hablaba con una persona de Médicos del Mundo. Me contaba que en Galicia se están dando casos de vulneraciones. Ella habla de vulneraciones, es cuando tú tienes un derecho y se te vulnera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lugo se están dando varios casos de niños de origen rumano a los que se le deniega la atención médica. También me hablaba del caso, pues, de una niña que nace prematura y nace enferma. Y bueno, pues da a luz la madre y le dicen que en una semana tiene que ir al médico. Dos meses después todavía no la ha atendido ningún médico. A mí de toda esta cosa se me hace muy complicado entender qué hace con la cabeza un médico que le deniega la atención a un niño recién nacido, que tiene una semana, que está enfermo y que además es un niño prematuro, ¿no? ¿Qué puede hacer en su cabeza alguien para justificar una salvajada semejante? Porque tú dices, oye, si yo voy por la calle y veo a alguien que se rompe algo, que está sangrando por la cabeza, si yo no la atiendo, yo cometo un delito de denegación de auxilio. Un médico que le niega la atención médica a un niño que tiene derecho, uses la ley que uses, es decir, es que ni siquiera esta nueva ley del 2012 le quita el derecho a la atención médica a los niños. Los niños tienen derecho a la atención médica en todas partes. Bueno, pues no, empiezan a pedir papelitos y no atienden a los niños. Esto está pasando, estamos hablando de Lugo, estamos hablando de Galicia, y no sabemos de todas las cosas que pasan, porque te puedes imaginar que lo normal es que la persona inmigrante que está ilegal y tal, le dicen que no y vuelve a su casa, no nos enteramos automáticamente todos, ¿no? Bueno, esto se está haciendo, y lo que vamos a hacer, si a Carlos y a ti y a uno se os parece, es cada semana, pues vamos a ir leyendo un caso de los que aparecen en el informe de vulneraciones de Médicos del Mundo. Sí, porque si no, ya hablamos de este informe en julio, pero claro, ya nos hemos olvidado todos. Es decir, no, es que cada día, cada semana, cada mes está habiendo personas a los que se les deniega una atención médica. Sí, aparte, claro, de que humanamente esto es una burrada, es decir, es que al final vamos a terminar con una epidemia de tuberculosis en alguna ciudad por no pillarlo a tiempo, ¿sabes? Además, es decir, por razones de salud pública, es decir, supongamos que es que fuéramos tan tarados mentales que no tuviéramos sensibilidad hacia una persona que está enferma y que la podemos curar y dijéramos, es que no nos da la gana curarla. Bueno, pero si es que te puede contagiar, imbécil.
Así es. No, me parece estupendo sacar a la edad pública este tipo de sucesos, de lamentables sucesos. Efectivamente, a pesar de la reforma, el hecho de las personas de riesgo, y en eso de personas de riesgo están los niños, están las mujeres embarazadas, y creo que ciertas enfermedades, es de obligación, es obligada su atención por parte de los médicos. Habría que saber qué tienen en esa cabezota, el que se niega por burocracia a no atenderlo.
Sí, porque fíjate que estamos hablando de vulneraciones a la ley. Si ya la ley es restrictiva, que ya dice, esto ya no es, dudamos de que sea constitucional, es que encima ni con esa ley, ni siquiera esa la aplican, es que encima se pasan. Y esto ya no se lo podemos echar en cara al legislador. Esto ya hay que echárselo en cara, en este caso, a la Xunta, ¿no? Y al trabajador concreto, ¿eh?
Sí, sí, claro. Es el responsable, primero, porque también hay la ley dice que si... Y más en este tipo de casos. No, es que estoy pensando, por eso me trabo la lengua, me lengua la traba. Estoy pensando que hablo y es malo para mí. La ley no dice, o sea, por un lado la ley dice que si hay una norma que es que infringe otra norma superior, es la puedes, o sea, la si la incumples esa norma de rango inferior sin ningún problema. O sea, el médico, a pesar de que tenga una orden de la Consellería de Sanidad, de, por ejemplo, de que diga a estos, a los sin papeles no los atiendas, la norma de rango superior indica que es los niños tienen derecho a la asistencia sanitaria. O sea, que se podría saltar esa norma de la Consellería, si existe, sin ningún tipo de problemas burocráticos, legales, ni de sanciones, ni nada de eso. Pero claro, hay que ver también la norma interna, lo que tiene la persona que tiene al enfermo delante y su círculo de valores, como lo tiene diseñado.
Efectivamente, habría que ver cómo tiene armado en su cabeza la escala de valores. Hay otro punto del artículo 43. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Yo lo de la educación sanitaria, no sé, a lo mejor había alguna lección en algún libro, no sé, alguna asignatura. Yo no recuerdo ningún tipo de educación sanitaria.
Tú, en los libros, cuando estudiabas en la EGB, que tú eres de la EGB, en los últimos temas de ciencias sociales, ¿qué había? Ahí había primeros auxilios, por lo menos en los de mi época. O cuando te sacas el carnet de conducir, hay unos temarios de primeros auxilios. Hombre, yo entiendo que esto es una parte un poco coja, pero es una parte un poco coja en muchos aspectos, de que la educación en sí está bastante coja, porque se deja de lado. Y la educación o la prevención sanitaria es parte de la educación. Y como ¿para qué? ¿Para qué vamos a saturar a los niños o a los jóvenes o a los mayores de información?
Con cosas interesantes, ¿verdad?
Claro.
Bueno, ya para rematar la cosa, es como esta ley que restringe, que margina, que deja fuera del sistema público sanitario a los inmigrantes que están en situación irregular y a muchos españoles, se argumenta desde que es una ley para la sostenibilidad del sistema público. Hay que decir que tanto esos españoles como esos inmigrantes que están en situación irregular son personas que están pagando impuestos, porque tú alquilas un piso y estás pagando. Tú te compras un café, compras alimentos, te compras ropa, estás pagando IVA, estás pagando impuestos con los que se financia el sistema público sanitario. Es decir, que luego pretender cobrarles por una atención que se les da, que esta es otra, es decir, a veces no es que te denieguen la atención, es que te la dan y luego te lo intentan cobrar. Vas por urgencias y te hacen el tal y luego te lo intentan cobrar, ¿no? O sea, te hacen una factura. Pagarás o no pagarás, si no pagas debes y luego regularízate si quieres. Entonces, es un repago que también se les está haciendo. Es decir, esto es una estafa aparte de, ¿no? O sea, aparte de la burrada que es negarle la atención médica a una persona, aparte se les está robando el dinero, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. Vamos a ponernos un poco poéticos porque, Óscar, que te has puesto muy serio.
¿Yo?
Sí. Vamos a escuchar el poema Al migrante, de Pedro Lima.
Migrante labrador de sueños. ¿Qué termina? ¿Qué comienza? Vamos cerrando caminos, abriendo nuevos rumbos. Son enigmas palpitantes, esplendor divisado. Sortija del tiempo, circulares eventos. Avanzamos a otro rumbo por pedregosa senda. Son latidos del tiempo nuevo, estupor del alma y pródigo afán. Incendiaria disputa interna, estupefacta aventura. estocada de amor, brisa, estirpe y espiga, soledad y orgullo, compañía y afecto, fugaces ventarrones del alma, extravíos sonoros, herida y lanza, sonrisa y cómplice mirada, ráfagas de tiempo ido, vaivén del alma, brocado de recuerdos gratos, espiga de luz, te llevamos dentro, hijo de mi esperanza, hija de la ternura, divina presencia, tu mirada franca, tu figura frágil es motor que empuja, desafía sucesos y contrariedades, invita a seguir en marcha, siempre adelante, buscando del abanico de posibilidades el que te haga más feliz, deseando que los sueños no sean ilusión ni flor de temporada, sino permanente canto a la vida, realización e hilo de ensueño. Todo esto pronto será recuerdo, trueno, temblor, penumbra superada. Quedó atrás el abrazo tierno, la fugaz despedida y lágrimas no enjugadas. Se rompe el dolor y el remoto silencio en medio del frenesí de llamadas. Pronunciamos palabras, cierran ventanas, abren las puertas. El relámpago cegador de banalidades dice presente, queriendo enmudecer los más hermosos sueños. La amada tierra y gente quedó en la enredadera de recuerdos gratos. Hoy es otro día, sonrisa renovada, acrisolada mañana. En la comodidad ausente e intemperie implacable, migrante, avanzas de vida rebosante, deshojando misterios, compartiendo abrazos, esfuerzo, alegría, plenitud, construyendo un nuevo mundo. Gente nueva, encanto amigable y hospitalario, abre un manantial de ternura, diamante y amabilidad. Gracias, compañera de sueños. Gracias, amigo de mano firme. En nosotros queda tu presencia, inefable, perenne y continua. Migrante y transitoria vida que gratamente compartimos. No es crepuscular despedida ni agonía del tedio. Migrante eres, fragmento inolvidable de abrazo profundo arrancado al olvido. Tu incesante propósito de un mundo mejor sea renovada luz de nuevo día. Deseo y espacio donde crece perenne el robusto cedro del árbol de tu amistad.
Pedro Lima. Poema al migrante, escrito por Pedro Lima, de Paraguay, grabado con la voz de Hugo Ramírez, comunicador peruano radicado en Ecuador, editada con la música de la película Diarios de motocicleta. Está acompañado de imágenes de migrantes seleccionadas de internet con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones para la campaña por la hospitalidad. En unos instantes lo va a colgar Óscar en nuestro Facebook de Simplemente Gente y ahí podrás ver el vídeo con todo. Hace unos minutos el diario.es ha publicado el documento que entregó Rafael Correa a la Fiscalía para negociar la rebaja de su pena. Lo miráis después. Al final lo... lo miráis después, una vez que termine el programa, y mientras tanto... Vamos a empezar nuestra entrevista con Javier Mosquera López, empresario que tiene en su empresa trabajando a varios trabajadores inmigrantes. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
Pues buenas noches y gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por venir. ¿Cuántas personas inmigrantes están trabajando contigo?
Mira, parto de la base de que yo no cuento a mis trabajadores por ser inmigrantes o por ser migrantes. O sea, me daría exactamente igual porque yo no hago ningún tipo de distinción entre ellos. La verdad no los he contado, pero te los voy a contar ahora de los 18 que tengo. tengo exactamente el 40% de la plantilla son trabajadores inmigrantes y el 60% pues son españoles, y dentro de 60% el 20% son jóvenes en riesgo de exclusión social. Uh-huh. Un poco para que te des cuenta, nuestra empresa, o mi empresa en este caso, que soy administrador único, no es un centro especial de empleo, sino que es una SL, una empresa a toca teja, es decir, no tiene ningún tipo de ayuda ni de nada, es decir, la empresa lo que se dedica es a hacer contrataciones, y dentro de su política de contratación pues está un poco pues de ayudar a la gente. ¿Y cómo empieza esto? Pues empieza sinceramente porque nosotros hemos acogido en nuestra casa a un niño inmigrante, un niño inmigrante que hoy ya pues adulto, ya tiene 22 años y forma parte de la plantilla de mi empresa, es uno de los encargados. Uh-huh. Y bueno, empieza ahí, pues un poco querer ayudar a los demás. En aquel momento la Xunta abre un programa de acogimiento para menores y lo hablamos en casa y decimos pues dar ese paso y aventurarnos en ese tema, y sinceramente nos ha salido perfecto. Nos ha ido pues maravillosamente bien, y con nosotros está como si fuese otro hijo más, y a raíz de eso pues decidimos, un poco comentado en casa, de seguir esa política de contratación de gente inmigrante.
O sea que además de este muchacho, además de tenerlo contratado, lo tienes viviendo en tu casa.
Ese chico pues en estos momentos vive en nuestra casa, porque con 12 años vino debajo de un camión buscándose un mundo mejor en Europa, y nada, y tuvo la suerte pues de entrar en un programa de acogimiento de familias, acogedoras. Ajá. Y nosotros fuimos una de las familias acogedoras, y nada, y ahí sigue, y lleva pues 4 años ya trabajando en la empresa. Y claro, prefieres darle pues los galones a alguien de casa que no a alguien de, claro, de fuera. Y efectivamente pues es una de las personas que toma o tiene capacidad, está al frente de un equipo, es uno de los jefes de equipo, y nada, pues llevando un poco las riendas o la parte que le corresponde.
Cuando tratas de contratar a un trabajador, ¿te encuentras con alguna dificultad añadida si es inmigrante?
Bueno, sinceramente, yo es que he tenido muchísima suerte. Quiero dejar claro que mi empresa, que digo el nombre, Pulirreparto Galicia SL, no ha admitido jamás picaresca de ningún inmigrante, porque sí que las ha habido, las he intentado haber. Gente que nada más que ha venido a buscar papeles y al día siguiente de tener los papeles marcharse, pero él, casi todo el mundo pues viene aquí buscándose un mundo mejor. Aquí pues la gente que entra en mi empresa, pues en parte yo lo considero un privilegiado, porque mi empresa no busca no busca precariedad laboral, sino que busca asentamiento laboral. Uh-huh. No en vano, pues en mi empresa hay gente que con 21 años es fija la empresa. Es decir, nuestros trabajadores tienen un proceso de contratación, como puede tener cualquier trabajador normal. En este caso, pues nosotros tenemos convenios tanto con ACEN, que posiblemente te suene, que es una asociación de ayuda a los inmigrantes.
Estuvieron aquí en el programa anterior.
Bueno, pues tengo bastante trato con ellos, y cuando necesito a alguien, a veces recurro ahí. También recurro a Ecos do Sur. Uh-huh. Y tengo un convenio con el programa Mentor de la Xunta de Galicia, que son jóvenes en riesgo, son menas, o sea, menores no acompañados, que han sido pues inmigrantes, que han venido en patera o han venido en debajo del camión, pues un poco escapándose de la miseria de sus países, y de ahí voy tirando. Pero alguien me dice, ¿qué pasa? Nada más que contratas negros o moros, y digo textualmente la expresión, cosa que me duele, pero me molesta. No, mi empresa se contrata cualquier de eso, porque no en vano, pues casi el 50% de los trabajadores de mi empresa pues son españoles, no son extranjeros todos, y efectivamente contratamos a cualquier tipo de personas. Y te decía que nuestros trabajadores todos sufren o tienen que vivir el mismo proceso, que es un proceso de aprendizaje. En primer lugar se hace un contrato de 3 meses, En caso de que ese trabajador no tenga regularizada su situación, pues nuestra empresa le regulariza su situación.
¿Le ayudáis a tramitar sus papeles?
Sí, nuestra empresa, pues yo creo que coincide, en estos 8 años de existencia, yo creo que ha dado pues alrededor de unos 12 o 15, entre 12 y 15 permisos de trabajo. Se ha regularizado situaciones de inmigrantes. Y un poco para que os deis cuenta, regularizar una situación de un inmigrante es una cosa complicadísima para un empresario, porque requiere que el trabajo sea jornada completa, la cuota de la seguridad social es más alta que un trabajador pues este normal a jornada completa, y bueno, y te arriesgas muchísimo a que si lo echas tienes una penalización. Tienes una penalización porque en teoría la administración entiende que a lo mejor has hecho picaresca, uh-huh, o que has hecho trampas para darle papeles, o que has intentado conseguir dinero de la cuenta de darle papeles. Y entonces pues yo he tenido la suerte de que, además, que me ha pasado con un trabajador que al día siguiente, de cuando iba a la policía ya a poner la huella, que ya le había venido concedido su papel de extranjería, pues hizo un movimiento y se marchó de la empresa. Él pensó que ya tenía los papeles arreglados, pero le quedaba el último trámite y al no cumplirlo, pues eso. Lo que te decía, los trabajadores sufren un procedimiento de contratación, que es un contrato de 3 meses. Si lo supera, pues tiene otro contrato de 3 meses más. Y el tercer contrato es un contrato de 6 meses. En ese llegaría ya el año. Y si a lo largo de ese periodo de aprendizaje pues progresa adecuadamente, como si fuese el colegio, pues ese trabajador se transforma en indefinido sin que haya ningún tipo de preocupación por parte de la empresa para que se transforme en indefinido. Hay gente pues que dice, no, es una persona joven, una persona que no sé qué, pero para mí es una enorme satisfacción decirle a una persona, mira, te la has ganado, te voy a convertir en indefinido. No en vano, pues de los 18 trabajadores que tengo, 9 son indefinidos. Y la plantilla nuestra, el más mayor de nuestros trabajadores, tiene 31 años, y después el siguiente tiene 27, y entre 20 y 25 está el grueso de la plantilla de mi empresa. Es una plantilla extremadamente joven. Yo creo que, Rubén, tú los has visto por ahí trabajando, sí, porque los trabajadores, cabe decirlo, que van uniformados, o sea, y todo el mundo pues los distingue porque el uniforme pues es bastante llamativo, que es naranja, fluorescente y negro. Entonces, un poco ese es el procedimiento que hacemos en nuestra empresa. ¿Impedimentos por parte de la administración? No, a lo mejor demasiada burocracia, demasiado mareo o demasiada vuelta. Siempre he tenido la enorme suerte de cualquiera de los ONGs que nos piden ayuda para contratar a gente, siempre nos han echado una mano, o siempre se han echado una mano han echado una mano a los trabajadores o futuros trabajadores para intentar recopilar toda la documentación para conseguir eso. Y un último apunte, que yo lo que quiero es que mis trabajadores se formen como trabajadores y se formen como personas. De hecho, 4, 5 de nuestros trabajadores a día de hoy son españoles nacionalizados. O sea, no son españoles de origen, pero sí que la empresa le ha facilitado y le ha dado todo para que se hayan convertido en españoles. Hay 3 chicos marroquíes y un chico pues que es de Mali, creo que es de Mali o de Senegal. Y ellos, pues, es gente con 20 y pocos años y son españoles ya.
Claro, ya tienen resuelta su situación, es una tranquilidad tremenda.
Su situación la tienen resuelta porque hay gente que no ha querido pedir nacionalidad española y tienen, residencia permanente en España. Ajá. De hecho, la empresa siempre ha renovado los papeles a todos los trabajadores. Quiero decir una cosa muy clara, que nuestra empresa no tiene absolutamente ningún trabajador en situación irregular. Nosotros, si contratamos un extranjero, es para regularizar su situación, y mientras que permanezca nuestra empresa, renovará cuantos papeles sean necesarios para que desarrolle su vida normal en España.
¿Cómo te sientes? Porque aparte de tener buenos trabajadores, sabes que les has hecho un bien tremendo.
Me siento, pues, no sé, con la satisfacción del deber cumplido, o no sé, satisfecho con lo que hago, o contento con lo que hago. Es decir, a mí me viene a la cabeza que yo visité a un país porque se me invitó por parte de un familiar, una persona, y mataron una vaca de agradecimiento. Mataron una vaca de agradecimiento y bueno, es decir, yo no he hecho eso para que me den ninguna vaca ni ningún animal. A mí no me la dieron, pero me refiero, la mataron delante de mí. Cosa que pasé bastante regular, porque no me gustó nada ver el tema del sacrificio de la vaca, pero bueno, es decir, me encuentro pues satisfecho. O sea, dar una oportunidad a alguien que lo necesite, que creo que es suficiente.
Estos días, desde hace un mes y pico, por la televisión emiten un anuncio donde sale un muchacho que se dedica a la distribución comercial y que dice, oh, esto es muy difícil, la distribución comercial, la gente cree que es fácil, pero en realidad no te abren la mitad de las puertas, no sé qué. ¿Se encuentran con alguna dificultad añadida los trabajadores porque se les ve que son inmigrantes cuando hacen su trabajo?
Yo te digo una cosa, yo creo que no. Hay casos muy aislados, es decir, me viene a la cabeza que a un pobre de nuestros trabajadores, Mohamed, un chico de Guinea Conakry, pues le llamaron negro de mierda. Fue el único caso, creo que te lo había comentado fuera de antena hace cosa de un mes o por ahí. Y yo creo que fue la única vez que fue algún encontrazo tipo racista. No entiendo, decir, porque aparte, puede decir negro de mierda o español de mierda, hablando mal rápido y pronto, pero es que fue el único, yo creo que fue el único caso que tuvimos ahí de eso. Después, yo creo que la gente es bastante tal. ¿Sabes lo que pasa? Que ellos están súper súper integrados, tanto la empresa, es más, entre ellos algunos son amigos en la empresa, algunos sé que viven juntos, comparten piso dentro de los propios trabajadores, y bueno, un poco pues es lo que hay que decir. En teoría no, yo creo que la gente lo suficientemente madura y a lo mejor pues no he visto ningún caso de extraño de racismo ni nada de eso.
Muy bien, vamos a escuchar la canción de León Gieco, De igual a igual.
Tres más. Español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra lo salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será. Hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón lleno de antecedentes, si lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será. Llamados ilegales que no tienen documentos, son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir aquí noche. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pensé...
El Tratado de Libre Comercio e Inversiones, el TTIP, afectará a la regulación de los bancos. la banca que se rebajen las normativas norteamericanas que son más exigentes que las europeas.
Si no quieres otra crisis bancaria, no al TTIP.
Seguimos con Javier Mosquera López, empresario con trabajadores españoles y también trabajadores inmigrantes. Javier, ¿qué piensas de lo que está pasando actualmente con los refugiados?
Hombre, ¿qué pienso? Pues te lo decía ahora mismo fuera de antena. Pues pienso que nuestra empresa pues ha entrado en el programa de acogimiento de refugiados y ha solicitado como empresa pues que uno o dos inmigrantes pues puedan entrar a formar parte de nuestra plantilla. Y bueno, yo es que buscar siempre un mundo mejor, sea quien sea y de la nacionalidad que sea, pues yo creo que es algo que debemos de luchar todos. Yo siempre, desde siempre, he luchado por un mundo mejor para mí, para los míos, para mi familia, y creo que es lícito y además debe ser algo normal que todo el mundo busque un mundo mejor. Yo es que este tema lo he hablado contigo varias veces. Yo es que estoy totalmente en contra de las fronteras. Yo creo que cada gente debe entrar, pues, hombre, que haya siempre un mínimo de requisitos, pero la gente que si es para venir a trabajar a España o a Alemania o al país que sea, pues yo creo que debe de eso. Al igual que también soy el primero que digo que las personas inmigrantes o los que han venido aquí a delinquir única y exclusivamente, que deben de ser expulsadas del país. El inmigrante que ha venido aquí a buscar un mundo mejor, que se den absolutamente todas las facilidades que se le puedan dar. Pero el inmigrante que ha venido aquí a delinquir o a alterar el orden público, yo creo que ese inmigrante debe ser pues retornado a su país. Uh-huh. Y referente al tema de los refugiados, pues eso, es decir, son gente que se escapa de la guerra, de la miseria, de los problemas que hay, especialmente en Oriente Medio, y nada. Y España creo que es un país de acogida. Nosotros hemos tenido que emigrar a decir, como decían nuestros abuelos, hacer las Américas, o a Europa, a Alemania, a Francia, a Suiza. Y creo que a nosotros en estos momentos la vida nos ofrece más posibilidades y creo que debemos de acoger a esta gente.
Pues Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por darnos testimonio de... Trabajan bien, ¿verdad?
Pues nada, sí, de verdad. Los trabajadores, es lo que te decía al principio de esta conversación, yo es que no distingo a cuántos inmigrantes tengo o cuántos no migrantes tengo. No, para mí me daría exactamente igual. No los cuento por si uno es de origen magrebí o es de África o es latinoamericano. Lo cuento como trabajador y no les miro ni el color ni su procedencia.
Por lo que te decía, muchas gracias, Javier.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Escuchamos El Emigrante, de Celtas Cortos.
Pues bueno, muy bien. Ahora por la noche lo...
La vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo. Hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino. destino. Si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria a ese lugar. Un dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas maleantes. Y la justicia te maltrata sin piedad. Nuestra tierra nos roba la riqueza, que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante, que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante, cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío.
Ley Mordaza.
De la Ley Mordaza violan tu derecho de expresión, reuniones, manifestación y información.
La Ley Mordaza nos sanciona por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión sin la comunicación previa a los cuerpos policiales. La Ley Mordaza es anticonstitucional.
Pedimos que dejaran de robarnos y nos robaron la palabra. Pero la auténtica seguridad es la justicia social. No pararemos de gritarlo. Más democracia, menos represión. No a la Ley Mordaza.
¡No a la Ley Mordaza! ¡No nos van a callar!
Óscar García, ¿sigues al otro lado?
Sigo al otro lado, sigo aquí. Sigo aquí y con un comunicado de la campaña estatal del cierre por los CIES.
Eso estaba viendo. Dinos, dinos.
Le echamos un vistazo porque parece ser que recientemente el Ministerio del Interior ha reconocido que los CIES no cumplen la legalidad y aquí esta campaña ha enviado un comunicado, vamos a ver, dice: la campaña por el cierre de los CIES exige su cierre sin condiciones como única forma de respetar los derechos humanos. Tras el reconocimiento de Interior, sobre el incumplimiento de la legalidad vigente respecto a los centros de internamiento de extranjeros, la campaña estatal por el cierre de los CIE exige su inmediato cierre y saluda el auto judicial que ha desencadenado el reconocimiento del Ministerio del Interior. Las necesidades económicas, presupuestarias o de personal nunca pueden ser excusa para someter a las personas a la vulneración de sus derechos fundamentales. Por tanto, el camino es único: el cierre de todos los centros de detención existentes en el territorio del Estado, manifiestan los miembros de la plataforma. Es más largo, pero bueno, yo creo que no conviene, o sea, si quieres lo leemos todo.
No hace falta, el tema es, la juez de control del CIE de Las Palmas recibió quejas y entonces solicitó un informe al CIE de Las Palmas. Ha dictado un auto donde les conmina a que cambien las condiciones porque no están cumpliendo con el reglamento de los CIE, que si ya los CIE en sí mismos son una barbaridad, encima es que no cumplen ni el reglamento.
Entonces, lo gracioso es que la jueza pide informes, pide al Ministerio del Interior en relación a ese CIE. Y el Ministerio del Interior dice, no, ni este ninguno de los CIE cumple la
bueno, el Ministerio del Interior lo que ha hecho es consultar a la abogacía del Estado porque dice, oye, que no estamos cumpliendo nada. A ver si vamos a terminar teniendo que cerrar los CIE. Por ahí van los tiros y dices, claro, habría, por supuesto que sí, es que no habría que haberlos abierto nunca, pero bueno, ahí estamos, va saliendo la espuma, va subiendo.
Así es, va subiendo. Una amiga me comentaba con ese tema de los CIE, me decía, así, provocadoramente me decía ella, pero en titular me decía, no, yo creo que no se tienen que cerrar los CIE. a continuación. No, espera, espera, que lo bueno viene a continuación. Lo que pasa es que no tenían que limitar, o sea, obligar a la gente que estuviera ahí, sino que la gente pudiera entrar y salir. En vez de la gente vivir en la calle, pues que tuviera un sitio. Ah, entonces tú me estás hablando de reconvertir los CIE en una especie de albergue. Pero es otra cosa. A ver, eso sí estamos de acuerdo.
Claro, que un centro de refugio, puedan, ¿verdad?
Claro, de gente que viene de inmigrantes o no inmigrantes, gente que viene de otras ciudades, de otros lados, que tenga un sitio donde pueda dormir sin tener que taparse con cartones. Pues claro, eso
sería mucho mejor que un CIE, sí, efectivamente. Bueno, vamos a pasar a la agenda porque ya empieza a echársenos el tiempo encima y yo me empiezo a poner nerviosito. Mañana jueves 22 de octubre es la presentación del poemario de Ángela Triana. La coruñesa Ángela Triana celebra el primer aniversario de la publicación de su primer poemario, presentándolo de nuevo en la biblioteca Rego da Balsa de Carballo. Hablará sobre su experiencia con la autoedición y el género del microcuento. Presentará también su aplicación Android gratuita, Poemas de Amor y Más Tonterías. La entrada es libre. También mañana jueves a las 8 se hará la presentación de la programación de Quack FM, esta emisora que hace que nos puedas escuchar, en el nuevo centro social Acomuna. Los compañeros de Quack FM presentarán su proyecto de radio comunitaria y de programación de esta temporada a las 8. El lugar es en la calle Vereda del Polvorín 35, en Monte Alto. Y el evento en Facebook, pues bueno, pues tiene un número muy largo, pero tiene un evento en Facebook. Marchas de la Dignidad. Volvemos a Obradoiro. As Marchas da Dignidade volveremos á Praza do Obradoiro o 24 de outubro. Non se cumpriron as nosas demandas e, polo tanto, seguimos a mobilizarnos para conseguirlas e cambiar este sistema inxusto e cruel onde o poder económico dicta as súas normas sen que se presentaren a las eleccións. A Troika é a ferramenta para recortar dereitos ás persoas para convertirlos en privilexios dunhas elites mafiosas. Temos que mobilizarnos para cambiar as cousas e o faremos como fixemos sempre nas marchas, con unidade, con dignidade, con xenerosidade. Varias columnas entrarán na praza, como xa fixeramos, o 29 de novembro de 2014. Pan, traballo e teito. Participa ben ao Obradoiro. El sábado a las 12. Bueno, hoy hemos tenido un programa que hemos hablado del artículo 43 de la Constitución, que habla del derecho a la salud, a la atención sanitaria. Hemos hablado con Javier López Mosquera, empresario que tiene varios trabajadores inmigrantes. Y hemos comentado la campaña esta de cierre de los CIES por este comunicado que han sacado por este último incidente del Ministerio del Interior.
Todo esto, perdona que te interrumpa, Rubén.
Encantado que me interrumpas.
Todo esto está, o todo esto no, lo que se puede estar, lo pueden rever en el Facebook, pueden comentarlo en el Facebook, ahora, mañana o pasado, y también pueden bajarse la aplicación que tiene Quack FM para escuchar la radio en directo o en diferido. Y así, si te ha gustado tanto este programa que has escuchado en directo, te bajas la aplicación a tu móvil, a tu tableta, a tu iPhone, la aplicación de Quack FM que tienes en el Play Store, y lo puedes escuchar este programa mañana, pasado, al otro, y, o el de la semana pasada, o el de la anterior, o este programa, o cualquiera de los de la parrilla de Quack FM. Una aplicación, me la he instalado yo, muy simpática, muy curiosa y muy, muy fácil. Tú la tienes en tu móvil,
¿no? Hombre.
Ah, es que como no me habías dicho nada.
Pues es que ya me tiene ya tan desanimado con estas cosas tecnológicas, Oscar, que ya no te digo nada. Pero si tú supieras la cantidad de cosas que tengo yo en mi móvil ahora mismo, vamos, fliparías.
Bueno. Pues eso, que nos pueden seguir a través del Facebook, a través de la aplicación de Quack FM. Y si no, por la semana que viene estamos otra vez por aquí. Digo yo, ¿no?
Bueno,
la semana que viene. ¿O no lo pensamos?
No. Vengamos. Mejor no pensárselo. Te tiras a la piscina y cuanto menos te lo pienses, mejor.
Recuerda que este fin de semana cambian la hora y a ver si al cambiar la hora van a cambiar los influjos mentales.
Ah, no sabía que este fin de semana iban a cambiar. Pues a ver si llegamos pronto la semana que viene. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Óscar. Buenas noches a todas y todos nuestros oyentes.
Buenas noches. Yo también tengo la aplicación de Quack, que está muy bien. Os la recomiendo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpín, y en Namibia se escucha el rumor.